11:30. Hay muchos mensajes para ustedes tres, perdón, de sus vecinos, de la gente que los ha acompañado. Ya, y más que nada son conceptos, felicitaciones y algún reencuentro al aire con sus respectivos candidatos ahora electos. A ver.
¿Me permitís? Un saludo de el intendente de Cerro Azul que inauguró obras el día viernes. Es un intendente que no fue reelecto, sí, creo que perdió la intendencia,
sí, perdió,
en manos de Gaspar Dudek.
De Gaspar. Sí.
Bueno, pero manda saludos también, justo lo hizo cuando estaba el gobernador, no se lo
mucha, un tipo muy generoso. Sí, estuvo compartiendo la recorrida con Mauri, así que...
Y también me permitís un saludo a Oscar Vidal Edelman, un maestro del periodismo, que hoy cumple años, ¿sí? Está de cumpleaños, Oscar... Un gran tipo y un gran periodista.
¿Cuántos años cumplió?
¿28, no?
Por ahí. Sí. Un montón, pero el saludo y el cariño para Oscar Edelman.
Sí, padre, tío, abuelo y abuelo también de comunicadores. Bueno, a ver, seguimos hablando un poco de política y del escenario del 22N, porque en realidad los que tienen un gran laburo con esto son los intendentes, porque les afecta inmediatamente cualquier cambio de gobierno en las estructuras de las cuales ellos dependen. Desde el punto de vista de la economía y de la agenda. Me quiero detener un ratito en el tema de la agenda, porque quizá para nosotros sea menor. A ver, Chum Barreto, Joaquín, Carlos Fernández. Un cambio de gobierno te altera hasta las gestiones que venías haciendo y los contactos que tenías para, no sé, dos pelotas, como suele decir Joaquín Lozada, o una obra que está ahí licitada.
Y totalmente, es así, ¿no? Sobre todo porque en estos 4 años, y debo decir con mucha alegría, ¿no?, de que cada viaje a Buenos Aires significó una obra, un progreso, un avance de gestión, y nunca he vuelto, nunca he regresado a Monte Carlo con las manos vacías. Y muchas veces lo que parece una gota en Buenos Aires para Monte Carlo significa algo realmente grandioso. Y obviamente cambiar el gobierno, cambiar la visión, que muy bien lo explicaba hoy el gobernador, cambiar el modelo, significa un enorme estancamiento y un enorme retroceso al crecimiento que venía teniendo nuestra ciudad. Nosotros estamos atrás de un megaproyecto que, si bien tiene que ver con lo deportivo, lo veníamos trabajando muy bien con el gobernador, con la presidenta de la nación, con Scioli, que es el mundial de fútbol de salón para Misiones, para Monte Carlo, pero para todo Misiones, obviamente, y ya lo veníamos trabajando bien, pensando que en el 2019 podemos tener un gran mundial. Para nosotros va a ser un gran evento para los misioneros, pero sobre todo lo que va a significar en infraestructura, ¿sí?, para Monte Carlo, para los lugares donde se van a generar esta competencia, y obviamente, por nombrar solamente esta obra y este evento, vamos a tener enormes dificultades, porque no es la misma visión la que se está compartiendo en este momento, ¿no?
No, a ver, la coincidencia absoluta. Yo siempre lo decía de mi experiencia, nosotros hemos multiplicado por 10 la transferencia de recursos desde que llegamos al ministerio al día de hoy, a valores constantes. Entonces significa esas puertas que uno va, golpea y encuentra una ida y vuelta que te permite traer recursos. Y nosotros, y si a eso le sumamos poder tener un miembro en el gabinete nacional, significa puertas enormes, oportunidades enormes, que son las que no podemos perder. Digo, porque además, más allá de quién está y si conocemos, no conocemos la visión de país que se tiene. A ver, ¿qué va a pasar al otro día? Al otro día, a ver, si gana Scioli, vamos a seguir con este país que mira al interior profundo, y si no, va a haber la visión centralista, donde la enorme transferencia de recursos va a ser para sostener a su gobernador a la ciudad de la provincia de Buenos Aires, sostener a su jefe de gobierno a la ciudad de Buenos Aires, y capaz de volverle gentileza a la provincia de Córdoba. Ahora, cuando eso... flujo de fondos se va para ellos, está claro que algún lugar lo sacas. ¿Y dónde lo va a sacar? Donde lo sacaron históricamente los gobiernos centralistas de las provincias, sobre todo las del norte, que terminamos siendo las olvidadas y las abandonadas, y que son cosas que nosotros necesitamos tener. A ver, Carlito decía una cosa que lo decía al pasar: nosotros necesitamos una nueva conectividad con el sur brasilero, lo necesitamos los posadeños, si queremos hacer que Posadas sea un enclave del Mercosur. Ahora, pensar que un gobierno centralista va a pensar en el puente de Puerto Maguá o Alba Posse o Puerto Javier o San Javier, no le voy a decir para que no se ofenda a Carlito, es impensado, porque no nos van a mirar. Digo, estas son las cosas, pero no es que no le van a mirar a Joaquín como intendente porque jugó con otro, no le van a mirar a Chuno, no le van a mirar a Carlito, no van a mirar a la provincia, porque esta es la visión que hay. Y si no, fijémonos, la misma capital, la ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto la transferencia de recursos hacia el norte rico de la ciudad y cuánto la transferencia de recursos hacia el sur?
En la práctica, si se cumple lo que dicen los encuestadores, Scioli está sumando votos acá. Entonces tenés mucho más para decirle. Negociación de oficina, va para decirle, mirá Scioli.
Yo el otro día cuando vino Scioli, todo el camino, viste, uno le va taladrando ya, ¿viste? Claro, va mangando. Pero porque es así. Uno tiene que ser, yo siempre le digo a Mauri que hay para posada, ¿viste? Y bueno, y así va a ser. Ahora, no, vuelvo a repetir, no solo porque conozcamos al que está al otro lado de la puerta o que está al otro lado del escritorio, sino por la visión del país que hay. A ver, pensemos, yo no hablaba de la seguridad y nosotros queremos hablar de la seguridad y lo dijimos, vamos a ponerlo como la agenda de los municipios. Bueno, Daniel Scioli está planteando transferencia de recursos a los gobiernos locales para mejorar la seguridad. Eso no es poco. Y me parece que estas cosas son las que nosotros estamos poniendo en juego en el 22 de noviembre. No solo lo que nos pasa a nosotros como intendentes, sino la visión del país. Cuando vos decís, vamos a liberar las importaciones. Bueno, a ver, estamos empezando a decir, a plantear, bueno muchachos, empiecen a cuidar sus industrias, sobre todo las nuestras, que son las que empiezan a competir con las importaciones chinas. Entonces, estas cosas significan, nosotros, los tres lo han escuchado, que hablamos mucho del trabajo y la generación de industria, etcétera, etcétera. Va a ser inviable. Cuando disparen el valor del dólar a 16 mangos, a 17 mangos, ¿cómo impacta eso en el sueldo de cada uno de los empleados? Impacta y mucho. Y además impacta a nosotros que vivimos en la frontera. Entonces, estas cosas no son datos menores para la realidad de vida de la provincia.
Joaquín y Fernández y Barreto, el elector... los electores de ustedes, ¿entienden esto? Es decir, bueno, yo ya trabajé, ya estuve, ya hice, ya está, ya sos intendente, ya sos diputado, ya sos gobernador. ¿Entienden? ¿O cómo tienen que ser ustedes para replantear esto en un escenario postelectoral que no es fácil también?
Mira, primero yo tengo que reconocer que nosotros tuvimos una primera reunión después de las elecciones junto con el ingeniero Rovira, donde, bueno, tuvieron no solo los candidatos a intendente electos, sino también los que salieron segundos y terceros. Y después nosotros hicimos, al hablar de Posada, una reunión con todos los candidatos a concejales que expresan y representan el voto de los ciudadanos posadeños, y que además todos tienen una legitimidad importante. Nosotros no tenemos ningún candidato en la ciudad de Posada por la renovación que haya bajado los 2.000 votos. Uh-huh. Es decir, que tiene una representatividad, tiene una legitimidad, y ya nos pusimos a laburar. Que se entienda, no, va a depender del trabajo nuestro y va a depender de mucha militancia, mucho el casa por casa. Hoy la campaña es casa por casa y uno por uno. Uh-huh, uh-huh. Va a ser así, ¿por qué? Porque estamos de acuerdo que estamos invadidos por los medios concentrados nacionales que todos los días, y sobre todo en la ciudad como Posada, y ahora pasa lo mismo en Monte Carlo también, que te impactan los medios nacionales. Lo que hay que hablar mucho es qué va a pasar con la vida de esa persona, no solo lo macro, no solo cómo le va al intendente. Si no dicen, no, mirá, bueno, vos te vas a arreglar, Joaquín, como me dijo alguno. No es un problema de si yo me arreglo o no me arreglo. Es un problema si Misiones va a estar mejor, si Posada puede estar mejor y si cada uno de nosotros podemos estar mejor. A ver, la clase media es una clase que no nos ha acompañado en un porcentaje importante. Pero yo no, para generar terror, pero no le va a ir bien, ¿eh? Que no se equivoquen si creen que le va a ir mejor. Muchos pueden estar enojados, no les gusta el estilo, la forma de Cristina, pueden tener alguna cuestión que no le gusta las cadenas nacionales, estamos de acuerdo. Y uno, si bien puede no compartir, respeta mucho eso. Pero que les quede claro que al otro día, cuando nosotros no tengamos transferencia de recursos, cuando nosotros bajemos los programas sociales, que significan un montón de dinero que ingresan a las arcas, no a los municipios, a la gente de los municipios, y eso va y se compra, porque eso se gasta en el comercio. Imagínense, nosotros tenemos 150.000 gurises en el programa de asignación universal por hijo. Tenemos casi 90.000 jubilados a partir de la moratoria previsional. Tenemos
65.000 del Progresar también.
No, estamos en 64.000 ya. 64.000 chicos en el Progresar. Ahora, imagínense, más allá de la virtud de esos programas, que son los pisos de protección social, porque cuando uno habla, dice, no, los planes no, bueno, ¿qué hay que hacer? Te dicen escuela para los chicos, universidad para los jóvenes, y te dicen hay que cuidar a nuestros mayores. Bueno, y esos tres son esos tres programas, no es la vieja lógica del planero. Bueno, ahora, independientemente de que no querramos pensar en el otro, que pensemos egoístamente, piensen los comerciantes, piensen los que venden moto. La gran parte de los que compran motos son personas de bajo recurso, las chiquitas.
Pero las despensas, los mínimos.
La despensa, bueno, no, pero yo estoy hablando porque hasta estoy focalizando, si se quiere, ¿no? Porque son sectores de clase media que se quejan de este gobierno, Bueno, ahora, este gobierno es el que sostuvo un consumo en momentos críticos, no solo de la Argentina, sino del mundo. La crisis de 2008, 2009.
nosotros lo frenamos con una fuerte inversión hacia el consumo, que no solo significó incorporación de personas al sistema socioeconómico, sino significó dinero que se gastaban en cada uno de los comercios y que se gastan. Recorran la Avenida Uruguay. Ahora, la Avenida Uruguay, piensen todos esos comerciantes qué va a pasar cuando esos dineros no estén en la ciudad de Posadas. No solo impacta en nosotros y la obra, impacta en cada uno de nosotros.
Ahora, después de los resultados del 25 de octubre y conociéndose el balotaje, ustedes como intendentes electos, ante una posibilidad, un eventual triunfo de Macri, ¿tienen un plan B? ¿Piensan en un plan B?
Primero me parece que hay que ir por el plan A, que yo creo que es seguir generando conciencia de que gane Scioli y la importancia de la continuidad de un modelo mejorado, si se quiere. Y en esto quiero recalcar lo que decía Joaquín recién. No importa si no te gusta Cristina, si no te gusta la cadena nacional, uno no puede dejar de reconocer estos 12 años de progreso, de inclusión, de crecimiento de la Argentina. ¿Hay cosas que corregir? Claro que sí. ¿Hay cosas que no estoy de acuerdo? Claro que sí. Pero yo creo que se puede seguir mejorando. Y en esto quiero meter con un ejemplo, ya lo hablábamos lo de la soja, pero quiero dar otro ejemplo para ejemplificar cuáles son los dos modelos de país tan diferentes que plantea una forma de hacer política y la otra forma de hacer política. Yo he escuchado mil veces decir que Aerolíneas Argentina da pérdidas, ¿no? Ahora, ¿quién dijo que tiene que dar ganancias Aerolíneas Argentina? Aerolíneas Argentina es una empresa del Estado Nacional que genera igualdad, ¿sí? Que invierte el Estado para que el clase media, para que la persona que puede pagar un pasaje en colectivo que sale casi lo mismo que viajar en avión, tenga la posibilidad de tener una red y poder viajar hacia cualquier parte del país. Un clase media, una persona humilde que necesita viajar, puede pagar un pasaje en colectivo y puede pagar un pasaje en avión. Ese es el modelo que yo quiero que continúe. El modelo de igualdad, el modelo de inclusión. Yo no quiero que Aerolínea dé ganancias nunca. Quiero que el Estado siga invirtiendo para dar posibilidad a la gran mayoría de los argentinos que puedan tener la posibilidad de viajar a cualquier parte del país de la misma manera que tenga una persona que tiene mucho dinero.
Realmente, escuchando todo esto, creo que la gente debe pensar muchísimo. Yo doy un ejemplo y como todos acá apostamos a la educación, nosotros desde el año 83 al 2003 en Oberá no se ha reparado un solo aula de ninguna escuela y no se ha construido ningún tipo de escuela nueva. Desde el 2003 al 2015 podemos decir con total satisfacción, tenemos 10 escuelas primarias nuevas, tenemos los CEP nuevos, los secundarios nuevos, tenemos los nenis nuevos, que son más de 5 ya nenis nuevos hechos en Oberá. Y creo que ese es el modelo al cual nosotros debemos seguir apuntando y debemos seguir pensando. Porque si pensamos que nuestro dólar se va a ir a 16 pesos, va a impactar brutalmente sobre el sueldo de todo nuestra gente. Si hoy tenemos un sueldo por dar números clásicos de $1,000, ese sueldo va a bajar a la mitad prácticamente a $500 y el poder adquisitivo de nuestra gente que ha ido progresando y que ha ido creciendo, esa clase media que ha ido creciendo, que ha podido adquirir su casa y que tenía un autito y hoy ya tiene 2 autos y hasta 0 kilómetro, creo que se va a ver totalmente con una visión totalmente diferente el poder adquisitivo y volvemos hacia atrás. Así que yo apuesto realmente con toda confianza a que el misionero, que no significa un gran porcentaje, pero ese 2 a 3% que significa de votos que podemos aportar hacia el candidato Scioli a nivel nacional, va a ser positivo. Que recae sobre los que estamos sentados acá la responsabilidad de poder trabajar profundamente hasta el día 22, estimulando y diciéndole a nuestra militancia que ya está convencida, nosotros no tenemos que salir a convencer. El misionero ya ha expresado con esos 400.000 votos a nivel nacional. Creo que nosotros debemos reforzar, y así como dijo el ingeniero Rovira, tenemos que ir a golpear puerta a puerta y tratar de que llevemos 10% más de estos 400.000 votos. Creo que son los pasos que estamos dando acá y que estamos trabajando con intensidad para que este 22 seamos parte del aporte que podemos hacer a nivel nacional para que el gobierno sea el modelo que estamos transitando en este momento.
Ahí, me dejás una cosa, además hay una cosa de estos últimos tiempos que me parece también importante. La Renovación siempre se ha jactado de escuchar los resultados electorales y las voces de las urnas. Y Scioli también ha hecho lo mismo. Hoy en la agenda, que nosotros no la teníamos, pero entendiendo y comprendiendo la demanda de la sociedad, se han incorporado temas que nosotros no teníamos. La suba del piso de ganancias, que impacta, capaz no sé si es mucho o pocos trabajadores, pero que impacta. La suba o la redistribución a aquellos autónomos que también tienen ganancias. El 82% móvil. El ayudarnos en algo que nosotros lo veníamos planteando como provincia, que tiene que ver con cuidar nuestras fronteras, en el cuidado para que no ingrese el narcotráfico. Es decir, son temas que en agenda nosotros no los teníamos. Pero me parece muy importante y muy sabio que si hay un pedazo de la sociedad que ha expresado determinadas demandas, nosotros tengamos la capacidad de incorporarla a nuestra agenda. No solo la agenda de lo que veníamos haciendo estos 12 años, sino la nueva agenda que se va a construir a partir de ahora. Y creo que esos mensajes son importantes. Y vuelvo a repetir, no es de una persona que no puede ganar. Está hablándole una persona que ha ganado hasta ahora las dos elecciones que han ocurrido en la República Argentina. Porque Daniel Scioli ganó el 9 de agosto y ganó el 25 de octubre. Capaz no con la diferencia que muchos esperaban, pero terminamos con una diferencia de 1 millón de votos. Digo, a ver, el tema después cómo se comunica esto. Y bueno, ya como se va a perder la provincia de Buenos Aires, eso ha sido un impacto importante. Y claro, nadie se genera otra oleada. Bueno, vamos a tener que laburar mucho. Yo no tengo duda de eso, pero tengo mucha confianza también en que va a haber un momento en el que la gente, más allá de sus enojos, su bronca, va a poner en balanza en estos 12 años. Nadie está peor. Y me podrá mandar el mensaje a alguno, yo estoy peor. Pero no va a haber nadie que en estos 12 años no haya ido un pasito, dos pasitos, tres pasitos para adelante. Y muchos dicen, producto de mi esfuerzo. Sí, vos en los 90 te podías romper el lomo laburando y no te iba bien. O sea, además del esfuerzo personal que siempre tiene que estar, tiene que haber un modelo de país que siga siendo un modelo de país de crecimiento. Y nosotros hemos crecido en estos 12 años a tasa china en gran parte de nuestro desarrollo. Bueno, ahora se ha estabilizado un poco, pero vamos a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro modelo de sociedad es un modelo que intenta, desde la desconcentración de los recursos, generar un proceso de mayor incorporación de gente al mercado laboral. Y eso es lo que hay que sostener y cuidarlo.
¿No sienten ustedes que hay gente que, viste, cuando estás enojado por alguna situación, decís cosas que por ahí después te arrepentís y decís, no, la verdad no te quería decir esto? O haces cosas que después te arrepentís, porque las haces sin pensar, las haces enojado. ¿No sienten que hay gente que está de esa manera definiendo su voto para el 22 de noviembre? ¿No está pensando en que le va a afectar su provincia, su municipio y su propio salario, su propia calidad de vida?
Puede haber, y uno tiene que ser respetuoso. ¿Respetuoso en qué sentido? La gente, yo lo dije, ¿no? Vieron que hay como una cierta subestimación al voto misionero del norte argentino, ¿no? Parece que somos todos cachitaneros y no sabemos votar. Ahora, si después te acompañan, sí, es un voto súper intelectual, digamos, ¿no? Pero yo digo, la gente puede estar enojada, está en su derecho. Bueno, nosotros está en nuestra responsabilidad, está en la responsabilidad de los que nos va a tocar gobernar los municipios, en los que va a tocar gobernar la provincia, en la militancia, en el sentido común de la gente, de charlar con aquellos que están enojados y transformar ese enojo, desde la comprensión de los motivos por el cual pueden estar enojados, hacia un hecho positivo que tiene que ver cómo vamos a mejorar la calidad de vida nuestra. Vuelvo a repetir, acá no se está definiendo si yo tengo... No es un problema de Joaquín Lozada el 22 de noviembre. Es un problema de todos los poseños si vamos a estar mejor o peor. Eso es lo que está en juego. Entonces vos podés estar enojado y podrás tener tu derecho, no te gustan los estilos, no te gusta la forma, a mí me parecerá injusto. Pero bueno, cada uno siente de una manera distinta. Lo que tenemos que reflexionar con cada uno de ellos es cómo miramos un país donde a todos les vaya bien. Y yo vuelvo a repetir, yo no sé si vamos a encontrar 10 personas que van a venir y decirte acá, mirá, yo estoy peor que hace 12 años. Podrá haber, y bueno, respetable. Pero en estos 12 años todo le ha ido bien.
Ahora, también para Fernández y para Chum, gana Scioli. Bueno, ya está, se superó el 22 de noviembre, se llega, se comienza a andar. ¿Qué cosas deberíamos, ustedes deberían básicamente, ahora sí, cuando me refiero a ustedes me refiero a estructuras de gobierno, generar como para que haya más libertad de acción en los municipios, o sea, como para que haya más holgura financiera, más presupuesto, más capacidad de obra? Habría que retocar la coparticipación, habría que hacer un fondo de ciudades, Fernández. ¿Qué deberían hacer ustedes en un escenario de Scioli ganador para ser más autónomos?
Sí, realmente deberíamos entre todos diagramar ese fondo que estamos recibiendo desde el municipio, pelear para que podamos tener mayor coparticipación, así sea de medio punto, de un punto anual, ir acomodando, porque creo que eso es necesario. Nosotros en nuestro municipio, si no tuviéramos la coparticipación, no pagaríamos el sueldo. Y lo que llega al municipio de Verás se gasta justamente, no alcanza para pagar todos los sueldos. La recaudación que tenemos nosotros en Oberá no llega a ser de 4 millones mensuales, lo cual eso impediría el funcionamiento de nuestra municipalidad. Así que creo que en el conjunto de todos los intendentes provinciales, creo que vamos a encontrar la forma de poder llegar a tener esos fondos necesarios para poder empezar a diagramar distintas acciones, cada uno con la impronta que le va a dar dentro de su municipio, pero creo que es necesario la unidad. Nosotros desde la zona centro ya tenemos asociaciones que están trabajando en beneficio de todos los municipios, ¿sí? Peleando y buscando desde Nación, todo lo que acá nos decía el amigo desde Monte Carlo, creo que esa acción es necesaria seguir manteniendo la unidad a través del diálogo y las concepciones específicas de que todos los misioneros debemos seguir mejorando nuestra calidad de vida.
Chum, Barreto.
Sí, yo creo que hay también ya algunas señales y discusiones internas justamente en búsqueda de mayores recursos, ¿no? Uno de ellos es justamente una ley tratada el año pasado, creo, que permitió un ingreso más a los municipios para arreglos de caminos en el interior, ¿no? Y si bien es una ayuda importantísima para nosotros que tenemos cerca de 500 kilómetros de camino de tierra, es un aporte muy importante, pero necesitamos seguir fortaleciendo no solamente ese tipo de ingresos, sino que otros que nos permitan tener un poco más de independencia y poder soñar tener un municipio mejor. Pero esto ya nos llevó a tener discusiones a los intendentes, con el presidente de Vialidad, ir buscando estrategias para que haya mayores recursos para este tema, por ejemplo, en búsqueda de mayores soluciones y poder brindar al colono, al productor, mejores caminos, la posibilidad de que nuestra ciudad puedan seguir haciéndose empedrado de cordón cuneta, cloaca, iluminación. O sea, que hay que ingeniarse. Y yo creo que muchas veces los recursos hay, sí, pero también es cierto que hay que hacer discusiones internas e ir buscando alternativas como para que los municipios puedan tener mayor holgura económica.
Bueno, de mi parte una pregunta política más que nada a Joaquín y a Fernández. Joaquín, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas políticamente, bueno, estructuralmente va a quedar en manos tuyas. Me refiero tuyas a tu primer concejal.
Sí, no, todavía no hemos empezado a dar esa discusión. A ver, lo que nosotros estamos discutiendo, porque nosotros tenemos, como Frente Renovador, tenemos 6 concejales.
Sí.
El radicalismo tiene 3 concejales. El espacio de UNA o del Frente Unido tiene 2 concejales. Ajá. Tiene un concejal, pertenece a Claudio Wiplinger, que es Trabajo y Progreso, que no es PRO. Digo, vamos a poner, porque no estuvo parado ahí Claudio cuando vino Macri. Pero, y después tiene un concejal más por parte de lo que es el bloque de del concejal Nielsen, que es un bloque que ya viene conformado hace un tiempo. Así que bueno, será una discusión que vamos a tener que ir dando por esos números, que obviamente, a ver, hay 2 cosas que también hay que decirlas. En la ciudad de Posadas, nuestro sublema ganó en las 640 mesas que hay. Uh-huh. No es que en una no fue bien o no fue
bien. Ganaste en todas.
Ganamos en todas. Uh-huh. Triplicamos en diferencia de votos al segundo. Uh-huh. Y la verdad que eso es una legitimidad y un acompañamiento, no a Joaquín, sino a una visión de la ciudad, que es la que uno siempre espera ser. Que quienes hablan de institucionalidad y quienes hablan de respeto hacia el votante. Ah, ya. También ahí, perdón, me estaba olvidando de Dani Amarilla, que es concejal por Unidos por el Cambio, ya no sé cómo se llama ahora, sí, digamos, el espacio de Ramón Puerta. Así que bueno, nosotros tenemos no solo la mayoría, sino que tenemos una legitimidad gigantesca por parte del pueblo de la ciudad de Posadas, que nos ha acompañado enormemente en estas elecciones. Vuelvo a repetir, es la diferencia histórica más grande en la ciudad de Posadas. y donde nosotros hemos dado por primera vez un espacio político, gana en la totalidad de las mesas de la ciudad de Posada. Uh-huh.
Y entonces, el caso tuyo, Fernández de Oberá, ¿cómo viene?
En Oberá nosotros tenemos a partir de esta nueva carta orgánica la renovación completa del Consejo Deliberante, con éramos 5, a partir de ahora somos 9 los concejales, uh-huh. y donde la renovación, así de igual manera que acá en Posada, legitimiza la mayoría, y creemos que mañana lunes tendríamos ya los resultados, entre mañana lunes y el martes, los resultados finales, pero en Oberá, de acuerdo a lo que nosotros tenemos entendido, vamos a tener 8 concejales de la renovación y una del PRO. Por los números concretos que hemos tenido, lo cual no coincide con lo que ellos expresan, pero desde nuestro grupo político hoy tenemos la confirmación de que son 4, y así en forma descriptiva vienen 2, 1, de los otros sublema y uno del PRO, que sería la conformación completa, lo cual también a nosotros nos daría la mayoría dentro del Consejo Deliberante de la renovación.
Muy bien.
Eso permitiría un trabajo equilibrado, y por van decir que con mayoría no se gobierna, pero es la expresión del pueblo vereño con sus 30.000 votos acompañando el Frente Renovador.
A los tres, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la audiencia por soportarnos.
Bueno, gracias al equipo por invitarnos nuevamente, bueno, y desearles éxito a Fernández y a Joaquín, ¿no? Nadie llega por casualidad, nadie nace de un repollo, sino que fruto del esfuerzo de muchos años de trabajo, y Dios siempre acierta en el momento correcto para que cada uno pueda gobernar y hacer lo mejor por su comunidad. Así que bueno, gracias.
Está bueno, porque los tres representan estilos, formatos e historias distintas de cómo llegar a la intendencia, ¿no?
Sí. Bien, hoy a las 5 de la tarde juega Guaraní con Douglas Haig, sí. Su carta brava para ver si queda en el Nacional B o baja al argentino. Tiene que ganar sí o sí, tiene que darse también otros resultados y después ganar el próximo en Jujuy. Una tarea bastante, bastante difícil. Mañana juega Crucero,
De árbitro.
Sí, puede ser de técnico. Ahora, porque me parece que no dirige ya, más, no se le renovaría
y hay un tal
el contrato.
Aumente, que también me parece que acá es sin laburo.
¿Quién? Debe estar aumente veraneando en Ceballos en
son toda la madre Teresa Calcuta, ¿no?
Yo me estoy dando cuenta, yo no estoy de acuerdo. Yo, para mí es error humano, para mí se equivocó el árbitro, y en línea es el gran responsable.
Es la única vez que los árbitros se equivocaron, el único partido de Argentina fue a favor de Boca.
Nunca tres veces en un mismo partido.
Miren.
Y el penal de Gago,
el penal de Gago. Ese miércoles.
¿Fue penal o no? Una equivocación.
Bueno, pero
fue definitoria.
Penal.
Fue definitoria.
No fue penal.
La mano del Chacho.
No tres.
La mano del Chacho.
Y hay tantos antecedentes.
Yo, entre todas estas guerras de WhatsApp, porque la verdad que este ha sido un año de guerras de WhatsApp, esos grupos. Te estallan, hay 7 grupos y los 7 grupos te mandan la misma foto, ¿viste? Entonces ya uno ya no sabe. Pero hubo uno que a mí me gustó mucho, un amigo mío del barrio, Marcelo Orbía, que puso: hoy me siento como hincha de River, él es de Boca, pero no festejo.
Bueno, estuvimos en esta última hora con Carlos Fernández de Oberá, Joaquín Lozada de Posadas, Chum Barreto de Monte Carlo. Muchachos, nos vemos el próximo domingo.
¿Me querés ver?
Sí. Bueno. Vamos el próximo domingo, que estaremos en el domingo previo al balotaje. Fíjate qué rápido pasa todo.
Es para ustedes, ¿sabes lo lento que nada zorro?
Como diría un amigo que está escuchando, están remando en dulce de leche. Hasta el próximo.